Imagina que estás mirando una pintura de, digamos, una casa cualquiera.
Ajá, una típica casa.
Exacto, con su fachada, sus ventanas, una puerta normal. Pero a medida que te acercas, te das cuenta de que la estructura parece viva, y no de una buena manera. Es como si estuviera casi desangrándose.
Uf, qué imagen tan fuerte.
Sí, totalmente. Los escombros y las vigas rotas de repente se retuercen y empiezan a formar los pómulos y las cuencas vacías de, pues, de un rostro humano, pero completamente destrozado.
Claro, te cambia toda la percepción de golpe.
Así es, porque hoy no vamos a hablar de esos paisajes bonitos y decorativos que uno cuelga en la sala para que combine con los muebles, no.
No, para nada. Hoy nos vamos por un camino mucho más denso.
Vamos a meternos de lleno en cómo la pintura, el arte en sí, se convierte en una herramienta súper visceral para procesar la guerra, la memoria colectiva y el caos absoluto que es la vida urbana moderna.
Es que es un cruce de caminos fascinante. Es justo donde lo puramente visual choca de frente con lo psicológico, ¿verdad?
Exacto.
Porque, a ver, cuando un artista decide dejar de intentar copiar la realidad, o sea, milímetro a milímetro como si fuera una foto, y empieza a desarmarla, el lienzo se convierte en otra cosa. Es un registro directo de su estado mental.
Y de su postura frente al mundo, claro.
Así es. Y para desmenuzar exactamente cómo funciona todo ese proceso, hoy tenemos una inmersión preparada en un texto que la verdad me pareció sumamente revelador.
Sí, yo quedé fascinado cuando lo leí. Estamos hablando de un análisis que extrajimos del libro Trasteo, Pintura Artística.
Del autor Jairo Duque.
Exactamente, y nos vamos a centrar específicamente en su capítulo titulado Surrealismo y Abstracción. La misión que tenemos en esta exploración es, pues, rastrear cómo Duque utiliza distintas herramientas o aproximaciones visuales para digerir un montón de estímulos, desde sus recuerdos más, más íntimos y frágiles hasta los conflictos globales más atroces que vemos en las noticias.
Y creo que lo crucial de este texto y algo que debemos tener en mente todo el tiempo es cómo el autor redefine el uso de esas herramientas artísticas que mencionas.
A ver, cuéntame un poco más de eso para quienes nos escuchan y apenas están entrando en materia.
Claro, mira, en la obra de Duque, cosas como el surrealismo y la abstracción no son solo recursos estéticos, o sea, no son como filtros de Instagram que uno le pone una foto para que se vea más artística o interesante.
Ajá, no es solo para adornar.
Exacto. El autor los describe, y me encanta esta frase, como territorios de exploración. Son, digamos, lenguajes enteros que le permiten meter en la tela una carga simbólica, emocional y sobre todo una carga ética muy fuerte.
O sea, no es pintar por pintar. Pero antes de meternos de lleno en las obras, creo que vale la pena hacer una pausa para aclarar una duda básica que alguien que recién empieza a explorar el arte podría tener.
Claro, dime.
¿Qué pasa exactamente cuando un artista mezcla lo surrealista, que es este mundo ilógico de los sueños, con la abstracción, que es donde las formas y los colores pues ya ni siquiera intentan parecerse a la realidad?
Es una gran pregunta. Y la respuesta corta es que se crea un espacio de libertad absoluta, pero con mucho significado. Como decíamos, no son solo estilos, son formas de conectar la emoción pura con la memoria. El surrealismo te da el permiso de romper la lógica, y la abstracción te permite transmitir un sentimiento sin tener que dibujar la forma exacta de la cosa que te hace sentir así.
Te entiendo. Y para entender este viaje en la obra de Duque, creo que lo mejor es estructurar esta charla en etapas, ¿no?
Sí, me parece perfecto. Contar la historia de manera cronológica a través de las series que él detalla.
Y vamos a empezar justo en el punto de mayor fricción, diría yo, la etapa más cruda. El texto arranca con una serie de obras que el artista llama Homes and Faces, o sea, casas y rostros.
Y aquí es súper importante introducir el concepto de la figuración.
Ajá, explica un poco eso de la figuración.
Claro, la figuración en el arte es cuando todavía, a pesar de las alteraciones, nuestro ojo puede reconocer elementos reales. O sea, puedes decir, mira, eso de ahí es una pared o eso es una nariz.
Pero en el caso de Duque, esos elementos están operando bajo una lógica súper surrealista.
Totalmente. Como mencionabas al principio, la arquitectura y la anatomía se fusionan, se amalgaman en un solo cuerpo. Y para entender por qué esto nos resulta tan perturbador a los humanos, hay que mirar un poquito hacia la psicología y cómo funciona nuestra percepción.
Ah, sí, eso que mencionaba el texto sobre la biología, ¿verdad?
Exacto. Evolutivamente, nuestro cerebro, el tuyo, el mío, está programado para buscar rostros humanos en cualquier patrón visual.
O sea, como cuando uno ve una cara en las nubes o en la espuma del café.
Asimismo, ese fenómeno tiene un nombre clínico. Se llama pareidolia.
Pareidolia, ok.
Y lo que hace el artista aquí es brillante y terrible a la vez. Al forzar una estructura de una casa en ruinas para que coincida visualmente con los rasgos de un rostro que está, digamos, agonizando, está secuestrando ese reflejo biológico nuestro.
¡Wow! Te obliga a ver humanidad en medio de los escombros, sin que te des cuenta.
Exacto. No puedes evitarlo. Ya no estás viendo simplemente un edificio destruido por una bomba. Estás viendo el dolor encarnado en los ladrillos.
Y el texto, bueno, el texto de Duque no esquiva para nada el origen de ese dolor. Él menciona explícitamente que estas piezas surgen como un mensaje directo contra la guerra y, citando sus palabras literales, el genocidio en Gaza.
Así es un tema súper complejo.
Y hago un paréntesis aquí que me parece absolutamente necesario para la audiencia. Al explorar este texto, nuestro objetivo hoy es analizar y reportar la postura ética y el compromiso que el propio artista asume en su obra.
Claro, cómo él usa la pintura para expresarse.
Exactamente. Él utiliza el lienzo como un espacio de denuncia, de memoria y de resistencia humana. Pero nosotros aquí no estamos tomando partido ni emitiendo juicios sobre el conflicto geopolítico en sí. Nuestro foco es diseccionar cómo ese nivel de sufrimiento humano extremo obliga a este artista a modificar su lenguaje pictórico.
Es una aclaración muy importante. Y volviendo a la obra, es ver el lienzo funcionando casi como un documento, pero un documento de resistencia emocional. Al juntar la casa y al rostro, la declaración que hace visualmente es contundente.
¿En qué sentido?
En que te dice que la destrucción de un hogar es inseparable de la destrucción de la identidad de una persona. La casa ya no es un montón de cemento y varillas. Se convierte en una extensión del cuerpo físico de quienes la habitan.
O sea que destruir el refugio es destruir a la persona misma.
Exactamente. Y eso es lo que subvierte por completo nuestra idea tradicional de lo que es el surrealismo.
Sí, porque normalmente uno piensa en el surrealismo y piensa en, no sé, un escape de la realidad.
Claro, Salvador Dalí, los relojes derritiéndose en el desierto.
Exacto. O esos paisajes oníricos rarísimos donde la gravedad no existe y pues nada de lo que pasa ahí tiene consecuencias en la vida real. Suele ser una fantasía del subconsciente.
Una vía de escape.
Pero aquí Duque agarra esa misma herramienta, esa misma, digamos, lógica fragmentada de los sueños y las pesadillas, y en lugar de usarla para escapar, la usa para estrellarnos la cara directamente contra la peor realidad posible, que es la guerra.
Es que no es un escape del trauma, es como si le pusiera una lupa gigantesca encima.
Y funciona mucho mejor que una foto, ¿no crees?
Totalmente. Al usar esa irracionalidad del surrealismo para pintar la irracionalidad de la guerra, el mensaje entra mucho más profundo. Si tú ves una fotografía real de una casa bombardeada en las noticias, sí, claro que sientes empatía, pero también puede pasar que haya una desensibilización.
Claro, por ver tantas imágenes horribles en los medios todos los días, uno como que se adormece.
Exacto, hay una fatiga visual tremenda. Pero al deformar la imagen en una pintura hasta convertirla en una pesadilla anatómica, el artista se salta ese filtro, se salta esa fatiga y te golpea directo en el centro emocional.
Es brutal. Pero claro, la mente humana, y supongo que la creatividad del propio artista también, rara vez puede sostenerse para siempre en ese estado de colisión constante con la tragedia global. O sea, es demasiado peso.
Sí, te quema por dentro. Tarde o temprano tienes que retraer la mirada y buscar un poco de oxígeno.
Y el texto del libro muestra exactamente ese cambio. Abandonamos esa crudeza, el peso de ese trauma colectivo y pasamos a la segunda etapa. Entramos a un territorio, digamos, mucho más íntimo.
Es un salto bien interesante.
Es una serie de obras que él titula Homes In, o sea, casas en. Y aquí el lenguaje pictórico se va hacia algo puramente onírico.
Sí, el tono cambia de la tierra a la luna, prácticamente. Ya no hay denuncia directa, lo que hay es evocación. El artista se ancla en un lugar geográfico muy específico para empezar. Él menciona Placa, un barrio histórico en Grecia.
Ah, Grecia, claro.
Pero, y esto es clave, él aclara de inmediato que no está intentando tener fidelidad fotográfica.
O sea, No está pintando una postal turística de Grecia.
Para nada. El sitio geográfico, las calles físicas, todo eso se disuelve. Y le da paso a lo que él llama un eco personal. Todo esto traducido a través de la técnica de la acuarela.
O sea que, si alguien intenta usar estas acuarelas de Duque para guiarse por las calles de Grecia, pues va a terminar completamente perdido.
Se pierde en la primera esquina, seguro.
Porque el mapa geográfico lo reemplaza por un mapa emocional. Y esto yo creo que conecta con una experiencia súper universal. Piensa en esto. Es como cuando uno intenta recordar las vacaciones de la infancia.
Ay, sí, tal cual.
Nadie en el mundo recuerda el mapa exacto de las calles, ni cuántos pasos había del hotel a la playa, ni de qué material exacto era el techo de la casa. Pero uno sí recuerda, y con una claridad que asusta, cómo pegaba el viento en la cara.
O el color exacto de la luz a las 5 de la tarde.
Exacto. O la sensación de humedad en el aire. Eso, esa atmósfera, es lo que le está pintando, no la topografía del lugar.
Y el material que usa, la acuarela, hace el trabajo pesado aquí. Es fundamental para entender el concepto. A ver, la técnica de la acuarela opera usando el agua como el vehículo para mover el pigmento sobre el papel, ¿no?
Ajá, es muy líquido.
Y por lo mismo, es súper inestable. Es difícil de controlar. Los bordes sangran, se mezclan, los colores se superponen de formas que tú no puedes predecir al 100%. Además, al ser transparente, te deja ver la textura del papel que hay debajo.
Ok. ¿Y cómo conecta eso con la memoria?
Pues que mecánicamente, la acuarela imita a la perfección cómo funciona la memoria humana a largo plazo.
Enseño. A ver, explícame eso porque suena fascinante.
Claro, es que solemos pensar que la memoria es como un archivo digital inmutable, como un video guardado en un disco duro. Pero lejos de serlo, la neurociencia nos dice que cada vez que recordamos algo, no le damos play a un video. Lo que hacemos es reconstruir el evento desde cero cada vez.
O sea, lo volvemos a armar.
Exacto. Y en ese proceso de volverlo a armar, pues los bordes del recuerdo se difuminan. Los detalles que no importan desaparecen por completo. Y las emociones del presente terminan tiñendo el recuerdo del pasado, tal como el agua diluye y mezcla el pigmento en el papel.
¡Wow! O sea que esta forma tan abstracta, tan borrosa y fluida de pintar, termina siendo mucho más realista sobre cómo el cerebro guarda la información de un lugar que si hiciera una pintura hiperrealista de cada ladrillo.
Así mismo es. Paradójicamente, la abstracción es la herramienta más precisa para retratar cómo se ve el interior de la mente.
Me parece brillante. Pero bueno, justo cuando este viaje nos tiene ahí, flotando en esta melancolía europea, translúcida, súper tranquila, el entorno vuelve a cambiar. Y esta vez, con una violencia estética tremenda.
Nos saca de la zona de confort de un tirón.
Y que está inspirada en las entrañas de Cali, en Colombia.
Y ese contraste, te digo, es intencionalmente chocante. Veníamos de Grecia, donde todo era la disolución etérea de los recuerdos, la calma. Y de repente en Cali tenemos esta inmersión abrasiva en el más puro presente.
Y el texto describe que la técnica usada en esta obra es una figuración distorsionada y vibrante. O sea, el artista está tratando de capturar una experiencia sensorial súper intensa. Esa energía urbana, esa fiesta popular caleña que siempre está rozando esa delgadita línea entre lo poético y el caos absoluto.
Sí, la intensidad de la vida urbana al máximo volumen.
Pero aquí, fíjate que a mí me surge una duda técnica. Un reto analítico, si se quiere. El texto hace mucho énfasis en que la obra logra transmitir el ritmo de la calle.
Ajá, el ritmo visual.
Pero a ver, pongámonos lógicos un momento. Un lienzo, una pintura colgada en la pared, es estática. Es bidimensional. No hace ruido, no se mueve, no hay música.
Claro.
Entonces, ¿cómo es mecánicamente posible que un pintor, a punta de abstracción y de formas distorsionadas, logre que quien mira la pintura sienta el pulso de la fiesta caleña? ¿Cómo transmite el ritmo si la pintura está quieta?
Es una gran pregunta. Y la respuesta tiene todo que ver con cómo la composición engaña, por así decirlo, a la fisiología de nuestro ojo.
A ver, explícame eso que me interesa muchísimo.
Mira, cuando tú miras un paisaje tranquilo, un prado verde, por ejemplo, tus ojos hacen movimientos suaves y lentos. Recorren el cuadro sin esfuerzo. Pero cuando un artista mete distorsión geométrica, digamos líneas diagonales súper agresivas, perspectivas rotas y sobre todo combinaciones de colores que chocan entre sí.
¿Cómo cuáles?
Como colores muy chillones.
Sí, colores complementarios.
Como poner un rojo purísimo justo al lado de un verde súper intenso. Cuando haces eso, el ojo humano no encuentra un solo lugar donde descansar.
Se genera como un estrés visual, ¿no?
Exacto, un conflicto en la percepción. Y este conflicto provoca algo que clínicamente se llama movimientos sacádicos rápidos.
Sacádicos, ok.
Básicamente significa que tu ojo se ve obligado a saltar físicamente, a dar brinquitos rápidos de un punto de tensión a otro por todo el lienzo, tratando de entender la imagen.
Ah, ya voy agarrando la onda.
Mismo. La pintura en la pared no se mueve un milímetro, pero tus propios ojos no se pueden quedar quietos al mirarla.
Es como si el pintor estuviera, literalmente, coreografiando el movimiento de nuestros ojos usando el color como si fueran obstáculos.
Esa es exactamente la mecánica del ritmo visual. Piensa en la música de salsa. Lo que rompe la monotonía es el golpe del tambor o un corte rápido, la síncopa. En la pintura, lo que rompe la monotonía visual es esa distorsión abrupta o ese choque de colores.
O sea, no necesitas escuchar las congas. La agitación de la pintura inyecta esa urgencia festiva directo en el nervio óptico.
Exactamente. Es usar el color para subirle el volumen visual a la obra.
Es increíble lo técnico que puede llegar a ser el arte para transmitir emoción. Pero bueno, el viaje que plantea Duque en este libro todavía tiene una última etapa, un giro final que para mí es el más extremo de todos en cuanto al proceso del artista.
Sí, la etapa de la liberación.
Exacto. Porque mira, pasamos del control súper meticuloso que necesitaba para pintar esos rostros en ruinas sobre las casas. Luego fuimos a la fluidez del recuerdo en acuarela. Y de ahí a la geometría súper vibrante de Cali. Pero ahora, en esta cuarta etapa, pasamos a una rendición total frente a las leyes de la física.
Llegamos a la serie de los acrílicos del Valle del Cauca.
Así es. Cuéntanos qué pasa técnicamente en esta etapa, porque el cambio es drástico.
Es un abandono del control casi por completo. En esta serie, el artista usa la técnica de vertidos de pintura sobre lienzo. O sea, ya ni siquiera usa el pincel para dibujar o sugerir formas. Simplemente agarra los vasos con acrílico líquido y los derrama directamente sobre la tela.
Literalmente le suelta el volante a la gravedad y al agua.
Totalmente. Y se vuelve un diálogo fascinante entre los materiales. Tienes la densidad de cada color, la viscosidad, la cantidad de agua y, claro, la gravedad haciendo su trabajo.
Pero, y esto es lo que la gente a veces no entiende del arte abstracto. No es solo tirar pintura a lo loco y ya, ¿verdad?
No, para nada. Es física pura. Cuando viertes distintas densidades de acrílico juntas, las partículas que pesan más se van al fondo y las más ligeras suben a la superficie. Eso crea unas texturas increíbles, como celdas, formas orgánicas, fractales.
Cosas que, por más buen pulso que tengas, jamás podrías pintar a mano de forma tan natural.
Exacto. Es la materia autoorganizándose sola. Las formas emergen casi sin intervención del artista.
Y aunque todo esto que cuenta suena súper científico o a una abstracción que no tiene nada que ver con la realidad, el texto nos revela algo hermoso. Una contradicción muy profunda.
Lo de los nombres.
Sí, porque estas creaciones, que son puro azar, gravedad y manchas, el artista no las deja sin nombre. Él decide bautizar estos cuadros tan caóticos con los nombres de pueblos y lugares muy específicos de su región natal, del Valle del Cauca en Colombia.
Es una maravilla de concepto.
A mí me voló la cabeza. Le entrega el control absoluto al agua, pero luego bautiza esas manchas abstractas con la geografía más íntima de su propia historia. Y a todo este proceso, desde Gaza hasta los fluidos del Valle del Cauca, lo agrupa bajo un concepto muy colombiano, el trasteo.
Y hay que explicar un poquito la palabra para quienes no la usan en su día a día. Un trasteo es una mudanza. Es empacar tus cosas y trasladarlas de una casa a otra.
Exacto. Llevarte los muebles.
Pero aquí, Duque le da una dimensión gigante, casi existencial. Él no está moviendo sillas o camas. Lo que está trasteando es el peso de sus memorias, su sentido de pertenencia. Y lo está mudando de la realidad tangible a un lenguaje abstracto.
Es como si afirmara que la esencia de tu tierra natal no depende de un mapa. No son las fronteras ni las montañas dibujadas perfectas. Al ponerle el nombre de su pueblo a una mancha de pintura que fluye sola, está diciendo que la identidad de su tierra es una fuerza viva, que se expande y toma forma de las maneras más inesperadas, igual que la pintura en el lienzo.
cierra el círculo del libro de una manera perfecta, la verdad. Si miras todo el viaje de este análisis, ha sido un trasteo constante.
Un desplazamiento.
Sí, empezó lidiando con la destrucción literal y física de las casas y la guerra. Luego empacó todo eso y se mudó al territorio sutil del recuerdo en Grecia. Luego se fue a vivir a la explosión sensorial de Cali. Y finalmente soltó todo ese peso y lo dejó fluir libremente en los colores de su tierra natal.
Es un tránsito increíble. Pasa de querer denunciar el horror del mundo exterior a simplemente dejar que su mundo interior fluya. Y logra, de paso, un equilibrio muy difícil. Por un lado, asume esa responsabilidad ética brutal ante el dolor humano, y por el otro, se permite la libertad de disfrutar cómo la pintura juega y se vuelve caótica.
Como lo resume el propio autor en una frase que me pareció genial, es un trasteo por las huellas que el mundo imprime en su mirada.
¡Qué buena síntesis!
Es que captura el núcleo del arte. El arte no son cuadros quietos colgados en una pared. Es el vehículo de esa mudanza perpetua que todos hacemos. Uno absorbe el impacto de la vida, lo procesa y lo tiene que transformar en algo nuevo para poder seguir caminando.
Totalmente de acuerdo. Y analizando todo este viaje a través de la abstracción, pues queda flotando una idea que yo creo que va mucho más allá de la pintura. Algo que se nos mete en la vida diaria a todos.
A ver, cuéntame.
Hemos visto cómo el artista deforma, disuelve y al final libera los recuerdos de los lugares donde ha estado. Y creo que vale la pena que cada uno piense en sus propios mecanismos internos. Como tú decías hace rato con la acuarela, la neuroplasticidad hace que cada vez que recordamos a una persona, o una casa, o un dolor viejo, las conexiones del cerebro cambien un poquito.
O sea, ¿nuestra propia virología se la pasa repintando nuestro pasado todo el tiempo?
Exactamente. Entonces, la memoria humana es en el fondo el mayor ejercicio de arte abstracto que existe.
¡Wow! Visto así tienes toda la razón.
Entonces yo le dejo esta pregunta a quienes nos escuchan, para que la piensen por ahí. Si hoy mismo tú tuvieras que pintar tu propia casa o el barrio donde creciste, pero sin usar los ojos, o sea, usando pura y exclusivamente los rastros de las emociones que viviste ahí, ¿cómo se vería esa obra?
Uf. La mía definitivamente no tendría ni una sola línea recta.
¿Verdad que no? ¿Sería una explosión de colores súper violentos por los momentos difíciles? ¿O sería, no sé, una acuarela toda borrosa y diluida porque el tiempo ya suavizó las cosas?
Te deja pensando un buen rato.
La invitación de este análisis es justo esa: observar nuestra propia historia no como un mapa exacto que no cambia, sino como un trasteo continuo de emociones. La próxima vez que miren un lugar súper familiar, intenten percibir la atmósfera emocional que tiene, más allá de la fachada. Bueno, nos escuchamos en la próxima inmersión.